Gracias, señor presidente. Que nos corresponde recordarle a la comisión respecto de este proyecto sobre portabilidad financiera, que en varias sesiones atrás la comisión recibió solicitudes de audiencia y quedaron pendientes precisamente para esta etapa de discusión del proyecto. Y son dos. Una del fiscal nacional, del fiscal de la Asociación de Bancos, el señor Juan Esteban Laval, y otra de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile.
Ese es Laval Saldívar.
Entonces, el presidente sugiere invitarlos para la sesión del miércoles próximo como segundo lugar de la tabla, una vez que veamos la moción sobre... ¿Sí? El miércoles en segundo lugar de la tabla. No, ahora, que ahora en...
Presidente, es que ayer me reclamaron de que en la Comisión de Economía estábamos avanzando sin escuchar a nadie en distintas materias.
¿A nadie?
Entonces yo les dije que bueno, que hicieran las solicitudes por escrito y me mandaron varios ejemplos, entonces sería bueno que revisemos eso.
¿Pero hay gente que ha pedido ser escuchada?
No lo sé, no lo sé, por eso yo...
¿La nómina de todas las personas
que han pedido?
Proyecto, sí.
¿Y han sido invitados? Porque si hay una lista de gente que ha pedido y no ha sido invitada, es verdad.
Claro. Lo que ocurrió es que ayer también a todos nos sorprendió porque fue un acuerdo unánime de la comisión para incluir este proyecto en tabla.
¿Cuál?
Este de portabilidad financiera. Y por eso ahora lo recordamos y en el fondo serían invitados para la próxima sesión. Ellos dos.
¿Le parece, presidente, que podamos avanzar en el proyecto y lo hagamos como lo hacemos en otras comisiones, que si hay alguna materia que requiera ser revisada producto de lo que se presente, se reabre?
Y también ayer...
Entonces toma el acuerdo para que sea así. Así se acuerda. Es que las formalidades son importantes.
Exactamente. Toque la campanita.
Sí, pa. Le cuesta.
Y ayer la comisión nos encargó, como secretaría también, a que hacer una nómina de los posibles invitados para el proyecto que fortalece los derechos de los consumidores. Y en el entendido de que una próxima sesión, quizás la sesión del próximo jueves, recibirlos a todos en una misma oportunidad con tiempos acotados. Y aquí está la lista. Primero, de ABIF, fiscal de la Asociación de Bancos, también. Juan Esteban Laval, sí, respecto a este otro proyecto. De DERCO, porque hay también... lo que pasa es que, claro, porque los vamos sumando, exacto. La ministra de Transporte, el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, el gerente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas, esos son los que nosotros tenemos considerados. Yo creo que en una sesión... Y a lo mejor ordenarlos por materia, porque seguramente vienen a exponer cada uno dentro de su competencia. No el miércoles, para la sesión del jueves. Para la próxima sesión en que...
¿El jueves próximo? Sí,
mañana, sí.
¿Eso jueves 10, 5, 6?
Sí,
ahí debemos aprovechar de...
Antes de iniciar...
¿Cuántos son?
¿Acordamos todos?
Sí.
Y respecto del proyecto en tabla, presidente, recordar que ayer comenzamos el estudio en particular y avanzamos. Exactamente, esta es la indicación.
Por su intermedio, presidente, a la Secretaría, en este proyecto de ley de portabilidad financiera, ¿existe alguna norma que establezca la necesidad de dictar reglamentos? Sí, ya. Para los distintos tipos de créditos, porque no son lo mismo los hipotecarios que los de consumo. Y consumo, línea de crédito versus tarjeta o documento. Sí, ya.
Presidente, nos acompaña en esta oportunidad representantes del Ministerio de Hacienda, sí, Catherine Tornel, y también un abogado.
Juan Pablo
Loyola. Ellos quieren levantar un punto respecto de una de las indicaciones que trató ayer la comisión, porque no se entendió el sentido, si se rechazó.
¿Cuál?
Sí,
preguntamos. La pobre asesora de economía no tenía más respuestas que
la. Por su intermedio, presidente, es la indicación número 6, que lo que hace, lo que se entendió ayer en la comisión era que el Ministerio de Hacienda por decreto podía establecer requisitos adicionales para todos los acreedores que deben cumplir con esta ley. Y el sentido en realidad es que el Ministerio de Hacienda puede establecer requisitos adicionales para que dentro de todo el universo de acreedores que existen, que es absolutamente amplio, los acreedores califiquen para el cumplimiento de esta ley. Lo que estábamos haciendo es que, por medio de la ley, incluimos a aquellos acreedores que dan crédito de manera masiva. ¿Para qué? Para tener, por ejemplo, adentro a las empresas que dan crédito automotriz, que cada vez están siendo más relevantes y que debieran cumplir con esta ley. Pero si ponemos esta definición amplia de cualquier empresa que dé crédito de manera masiva, también nos pasa que entran empresas, por ejemplo, como las clínicas, que tienen deudas tienen más de 1,000 operaciones de crédito y por un monto total de más de 100,000 UFs. Entonces caerían también a cumplir los requisitos de esta ley. Y los requisitos de esta ley son crean costos operativos, como por ejemplo tener un sistema que emita certificado de liquidación para que esa persona se pueda ir a aportar a otro, y no tiene sentido, por ejemplo, en el caso de clínica. Entonces, lo que estamos tratando de hacer mediante estos requisitos adicionales decretados por el Ministerio de Hacienda es tratar de sacar esos casos excepcionales. No podemos hacerlo directamente en la ley porque no tenemos conocimiento de cuáles van a ser esos casos excepcionales, pero es a eso a lo que está apuntando la modificación.
Para intentar entender bien, Catherine, lo que buscaba, según entiendo, esta indicación sexta, uh-huh, es que todos estos ejemplos que tú diste, como la clínica, como no queden, exacto, incluidos en esta norma.
Exacto.
Pero espérate, si uno se va al texto actual, dice, con el otorgamiento de créditos o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero. Dice, o toda otra entidad.
Estamos hablando del proveedor, no sé qué proveedor.
Sí, de la definición de proveedor.
Sí. Todo banco, compañía de seguro, agente administrador, sí, instituto hipotecario, caja de compensación sin exclusión, cooperativa de crédito o institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, señalado en el artículo 31 de la ley, siempre y cuando dicha institución tenga el giro relacionado con el otorgamiento de crédito o toda otra entidad fiscalizada de la Comisión de Mercado Financiero. Y no logro entender la explicación de la asesora del Ministerio, uh-huh, de Hacienda, porque lo que está agregando acá esta indicación es que debe cumplir con
los requisitos establecidos mediante decreto dictado por la fórmula por orden del Presidente de la República. no se entiende la explicación con este agregado, no, no se condice.
Muchas gracias por su intermedio. Como esta es la definición de proveedor, sin la indicación entrarían en esta definición de proveedor que deben cumplir con toda esta ley aquellas empresas que capten que operaciones de crédito de dinero de manera masiva señaladas en el artículo 31 de la ley, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado con el otorgamiento de créditos y cumpla con los requisitos establecidos mediante decreto dictado bajo fórmula por orden del Presidente de la República. Entonces estamos diciendo, todas las empresas que den operaciones de crédito de manera masiva, que son muy amplias y que... sí, pero que son las de la 18.010, son aquellas que otorguen más de 1.000, tengan más de 1.000 operaciones y, claro, y sean más de 100.000 UFs en total. Y ahí, por ejemplo, caerían adentro las clínicas. Y de las que están adentro actualmente, queremos que sí estén dentro, por ejemplo, las empresas de crédito automotriz, que si no incluyéramos esta definición, estarían fuera. Entonces, queremos que están adentro las que dan crédito de manera masiva, pero queremos excluir algunas, por ejemplo, tipo clínica o tipo pymes, que podría ser que un año le den crédito a sus trabajadores y... caigan dentro. Entonces, para cubrir esas excepcionalidades, queremos tener esta facultad de dictar algunos requisitos adicionales para que cumplan con la definición.
Para que el emprendimiento presencial le dé.
Sí.
Aclare el universo. Y no, si esto podría entrar también en la empresa grande. Senadora de
Perú. Muy breve, es que no entiendo. A ver, lo que usted señala es que no estarían incluidas dentro del artículo 31 de la 18.010 las, por ejemplo, las clínicas y las automotrices.
Al revés, sí están.
¿Ya?
Me quedan todas esas quedan adentro por el
de la definición de proveedor.
De la 18.010.
Solo de la definición de proveedor. Sí, ¿qué es lo que hace este número?
Este número pero con esa definición quedan teniendo que cumplir con la ley. Entonces, el artículo 31 deja dentro al universo completo y lo que querríamos es excluir de ese universo algunas que no tiene sentido que cumplan con esto de la portabilidad.
O sea, yo, efectivamente, entiendo su explicación, pero comparto con la senadora Rincón que pareciera no ser lo que dice la indicación. O sea, hay que buscar otra redacción.
Podemos trabajar y traerles otra indicación.
Sí, lo que pasa es que me voy a la mención de la definición de proveedor que nos remite al artículo 31 de la ley 18.010 y no logro encontrar ahí, salvo que sea así, a las clínicas. ¿Las clínicas están reguladas por la superintendencia o por la Comisión de Mercado Financiero? No. Lo que pasa es que la remisión de esto es al 31. Y el 31, dice, lo voy a leer, presidente, dice, son instituciones que colocan fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, de manera masiva, aquellas que, habiendo realizado operaciones sujetas a un interés máximo convencional durante el año calendario anterior, cumplan con las condiciones y requisitos que se establezcan mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, emitido bajo la fórmula D por orden del Presidente de la República y suscrito además por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Dicho decreto no podrá establecer requisitos que importan sumas totales por montos globales anuales de operaciones de crédito de dinero inferior a 100.000, bla, bla, bla. Aquí están las clínicas.
¿Eso se solucionó mediante...?
Sí, lo arreglamos con la CMF, pero originalmente...
No, pero perdón, ¿las clínicas son supervigiladas por la Comisión de Mercado Financiero?
No.
Es que, ¿cómo entran acá? Porque es que no conversa esto con eso.
Esta ley era para que todas aquellas empresas que deban cumplir con la tasa máxima convencional, pero no son supervisadas por la CMF. Entonces tenemos una serie de empresas que
esta
caen...
Ley que estamos regulando.
Sí. Que caen adentro, no son supervisadas por la CMF, pero caen adentro porque tienen algún tipo de crédito que está por encima de las 100.000 UFs en total y operaciones. es el Servicio de Impuestos Internos el que informa anualmente cuáles son las empresas que califican con esto. Y es una nómina que se va entrando empresas y otras saliendo. Entonces, además, dejarlo abierto, como que estén todas las del artículo 31, que es una nómina dinámica que va cambiando año a año. Sí.
En la definición, en el proyecto de ley de portabilidad financiera, nosotros nos estamos remitiendo al artículo 31 de la 18.010. Uh-huh. Y el artículo 31 de la 18.010 permite expresamente que, por un decreto, por orden del Presidente de la República, se establezcan las instituciones que caen dentro de, clasifican o no clasifican dentro de este... ¿Catherine? Como nos estamos remitiendo al artículo 31 de la 18.010, que habla del decreto que es el que fija estas condiciones, me parecería a mí que es suficiente referencia, porque a través justamente de ese decreto del 31, del artículo 31 de la 2000, de la 18.010, tú estarías resolviendo el problema perfectamente. Entonces...
Nosotros entendemos que el actual artículo 31 faculta para fijar los montos con los cuales califican y el número de operaciones.
Eso, te dice, déjame encontrar. Cumpla con las condiciones y requisitos que se establezcan mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, emitido bajo la fórmula por orden del Presidente de la República y suscrito además por el Ministro de Economía. Dicho decreto no podrá establecer requisitos que importen sumas totales por montos globales anuales de operaciones de crédito de dinero inferiores a 100.000 o un número inferior o igual a 1.000 operaciones, sin perjuicio de que a su respecto establezca que dichos montos globales deban ser determinados para conjunto de personas. La señalada es súper amplio... ¿Ah? Sí, pero es lo mismo que esto. Sí. Entonces, me parece a mí que la propia referencia al artículo 31 te resuelve el problema.
Es el decreto que resuelve. Era para mayor certeza, pero
está, se avienen al...
Si se entiende, ¿sí? Sí, lo que querríamos nosotros es establecer algunas condiciones, por ejemplo, sobre el tipo de empresa. Pero dado que está... Sí,
ya,
dado
para,
que
para la historia fidedigna de la ley, esta comisión entiende que el decreto al que hace referencia el artículo 31, el 18.010, debe resolver este asunto.
Entonces queda recogido nuestra preocupación.
¿Estamos? ¿Acordado? Ya. Y se mantiene el rechazo. Entonces nos vamos, retomamos en la indicación 10 de su excelencia.
Esa es la página 5 del comparado.
Al final de la 5.
Ahora corresponde iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al articulado del título segundo, que es el proceso de portabilidad financiera. El título siguiente... No, la 10, no, ahora la vemos ahora. Sí, esto es una introducción solamente. Título segundo, que son de los artículos 3 a 11. La primera de estas indicaciones está referida al artículo 3, que regula precisamente lo que es portabilidad financiera. La indicación 10 es, todas son del Presidente de la República y está referida a la letra A, que se refiere a la portabilidad sin subrogación. El texto aprobado en general dispone que es el proceso que tiene por objeto contratar productos o servicios financieros con un nuevo proveedor y obtener el término de productos o servicios financieros. La indicación del Presidente de la República es para precisar que es el término de determinados productos o servicios financieros.
Yo soy el que tiene que contratar productos y servicios financieros con un proveedor y obtener
productos o servicios financieros.
Presidente, primero me gustaría que el Ejecutivo la explicara y segundo tiene un problema de redacción. El término de determinado. Así que nos explique por qué. Porque obviamente no es todos, es uno o varios cuando uno habla de productos. Y cuando los cuando se hace la contratación, obviamente tiene que especificar qué es lo que está contratando. Entonces es redundante la expresión, pero
gracias, señor presidente, por su intermedio. Hay muchas de las indicaciones que traemos, la gran mayoría, que son solo de forma y de manera de dar mayor claridad, pero el espíritu se mantiene. Usted tiene razón, senadora Rincón, en que son uno o varios. Ese era el sentido inicial y sigue siendo. Esto es solo para mayor claridad, que es contratar determinado, obtener. Lo que pasa es que puede haber una lista de productos a contratar y otra lista incluso más pequeña de productos a cerrar, porque podría ser que yo quiera refinanciar, tengo 3 créditos de consumo y quiero refinanciar 2 nomás y uno lo mantengo. Entonces esto deja mayor claridad que la lista de productos a terminar puede ser solo un subconjunto de todo el universo que yo tengo con el proveedor inicial. Pero es de forma.
Para hacerla más legible, si lo que quiere hacer el Ejecutivo es eso, podríamos poner el término de uno o más productos o servicios. Creo que es más fácil que de determinados.
Me gusta más.
Uno o más productos o servicios. No, porque los son todos. Y uno o más es uno o todos.
En vez de la palabra determinado.
Uno o más.
Uno o más.
Productos o servicios. Sí. Porque pueden ser todos.
Sí.
Pero puede ser solo uno.
Sí. Uno o más. ¿Estamos unánime, senadores?
Sí.
Sí. Entonces, uno o más.
Aprobado con modificaciones porque se recoge.
¿Tiene claro la Secretaría cómo queda redactado?
Uno o más.
Productos o servicios financieros que.
La siguiente es algo que ya se vio en la sesión anterior y es, en vez de subrogación real, hablar de subrogación especial para que no se confunda. No sé si también se da por aprobado.
Sí, Jimena. Sí. Sí.
La número 12 es para agregar un inciso final nuevo al siguiente tenor. El proceso de portabilidad financiera podrá tener lugar tanto entre productos o servicios financieros otorgados por distintos proveedores como entre productos o servicios financieros otorgados por el mismo proveedor. Eso también se vio en las indicaciones, en una de las indicaciones que trató la comisión ayer. Pasamos al artículo 4, que se refiere a la solicitud de portabilidad. El presidente de la República presenta una indicación para reemplazar una frase inicial del inciso segundo que dice la solicitud que podrá ser realizada únicamente por el cliente deberá señalar en forma expresa su intención de iniciar dicho proceso.
Es que la que charlamos sin tiempo. Lo que yo venía a decir.
Estamos
viendo el resultado.
Entonces, la propuesta, la indicación es cambiar el inicio de este inciso por el siguiente. La solicitud deberá señalar en forma expresa la intención del cliente de iniciar dicho proceso, la especificación del proveedor. Lo que pasa es que se entiende...
Deberá señalar en forma expresa la intención del cliente de iniciar dicho proceso.
Exacto. Y se complementa mejor con el inciso anterior. Quizás para entender la norma completa, la solicitud de portabilidad dice: todo cliente que quiere iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar una solicitud de portabilidad al proveedor. Entonces, para que no sea redundante, el inciso segundo dice: la solicitud deberá señalar en forma expresa la intención del cliente de iniciar dicho proceso, etc. Y también... la indicación siguiente es agregar al final de este inciso que producto y servicio financiero que solicita terminar con el proveedor inicial en caso de aceptar la oferta, para cerrar la idea.
Secretario, indicación 15.
Indicación 15 se refiere al inciso tercero. El inciso tercero dice: en caso que el cliente desee refinanciar uno o más productos financieros. En caso de que el cliente desee refinanciar uno o más productos financieros con créditos disponibles, no desembolsados o créditos rotativos, y no solicite su respectivo bloqueo, en la indicación sugiere intercalar ahí lo siguiente: de conformidad al inciso sexto del artículo 17 de la ley 19.496, que es la de protección de los derechos de los consumidores. La solicitud de portabilidad podrá incluir el compromiso del cliente de no aumentar dichas deudas por sobre un monto determinado. Sí.
Esta misma ley está modificando esa ley del consumidor, entonces está en el artículo 30 de este proyecto de ley, que está en la página 41 el comparado. Ahí está el inciso sexto al que se está haciendo referencia aquí. En la
página?
Página 41.
¿Podemos volver atrás? No, leo cómo queda este inciso, el que acabamos de aprobar, y no me cuadra la redacción. Lo voy a leer a ver si yo estoy mal. Sí, la solicitud deberá señalar en forma expresa la intención del cliente de iniciar dicho proceso. La especificación del proveedor inicial y él o los productos y servicios financieros que solicita terminar con el proveedor inicial en caso de aceptar la oferta. ¿Para qué? Es que eso creo que eso queda como innecesario, esta última frase.
Es porque si finalmente decide, entiéndelo, imagino, podría decidir en último minuto no terminar, no portarse financieramente. Entonces, por eso es importante agregar en el caso que decidía aceptar la oferta, porque si no el proveedor inicial podría decirle: usted ya se fue, y lo deja ahí en el aire. Eso es lo que yo entiendo.
No, es que me falta entonces una coma. Si es un problema de redacción, ¿no? Cuando la leo dice: la especificación del proveedor inicial y él o los productos y servicios financieros que solicita terminar con el proveedor inicial, coma,
en caso de aceptar la oferta.
Porque era como raro para la oferta. Lo tuve que leer como cuatro veces.
No, era coma.
Es la coma la que sí falta.
Así que tenemos la...
somos hijos del rigor lingüístico.
Ya.
La 15.
Ya, entonces, la 15. Catherine, por favor, la aplicación del...
Catherine, por la 15. Favor, la aplicación de...
Sí, gracias, de presidente. Esta solo estamos agregando la referencia para ser absolutamente coherente con la ley, pero solo de forma. Solo ya se estaba haciendo referencia a esa ley, solo la agregamos para que quede claro. Y no sé si quiere que aproveche de explicar la siguiente. Que está con la entrega del referido compromiso, se entenderá que el cliente acepta que los mencionados productos sean bloqueados de conformidad a lo señalado en el artículo 9. Para los productos rotativos que tienen mayor complejidad...
¿Qué es lo que dice expresamente? ¿Alguien tiene algo? ¿Qué es lo que dice el inciso sexto del artículo 17?
Dice, y está en la página 41 del comparado, uh-huh. En la parte final de la columna del medio, que es un artículo que modifica la ley 17 de la ley del consumidor, este mismo proyecto de ley. Introduce un inciso sexto que dice el consumidor podrá requerir al proveedor de productos o servicios financieros en el momento de solicitar el certificado de liquidación para término anticipado que bloquee los productos o servicios financieros con crédito disponible no desembolsado de crédito rotativo, tales como líneas de crédito asociadas, cuentas corrientes o tarjetas de crédito durante el tiempo de vigencia del certificado, de manera que la información contenida en el certificado de liquidación no se vea modificada durante su vigencia. El certificado deberá señalar expresamente los productos o servicios financieros que han sido bloqueados. Esto no se ha votado todavía, es parte de este proyecto de ley.
Okay. ¿Y aquí entonces te quedaría haciendo referencia a ese... ¿De conformidad a lo que acaban de
decir? ¿Habrá incluido el compromiso cliente de no aumentar dicha deuda por favor no determinado? ¿Me parece?
Sí, sí. Estamos ok. ¿La 16?
Catherine dio lectura. Es para agregar una oración final nueva en este mismo inciso tercero. Dice, con la entrega del referido compromiso se entenderá que el cliente acepta que los mencionados productos sean bloqueados de conformidad a lo señalado en el artículo 9. Sí, específicamente el inciso tercero que está más adelante. En la página 14 dice, con todo, antes de la firma de los contratos, el nuevo proveedor podrá solicitar directamente al proveedor inicial el bloqueo de los productos o servicios financieros con crédito disponible, etc. Siguiente, también hay una referencia a este artículo 9 sobre contratación de productos y servicios financieros. La indicación es incluir en la parte final de este inciso que dice, en caso de que el cliente no cumpla el referido compromiso, el nuevo proveedor podrá retractarse de celebrar los contratos ofrecidos de conformidad al artículo 9.
¿Cuál es el compromiso, teóricamente?
El inciso cuarto, más específicamente, es la facultad de retractarse, que marca una diferencia con lo que la norma propia de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, donde el retracto está acotado a un plazo de 10 días.
El compromiso del cliente es no aumentar dichas deudas por un monto determinado. Si lo aumenta, obviamente que el proveedor podrá retractarse de los pormenores. Sí. Y lo que ustedes quieren hacer es iniciar dentro de sí, hacer punto aparte la fase de conformidad al artículo 9.
¿Cuándo puede retractarse el proveedor?
Sí. Cuando el cliente no cumple el compromiso de no aumentar dichas deudas por un monto determinado.
Ah, 14.
Okay. Que es lo que dice el inciso anterior.
Perfecto.
Yo no haría la referencia 9. Yo creo que así como está, está clarito.
Lo que pasa es que...
Sí, pues ya está citado el 9 en el anterior.
Presidente, esto es para aclarar, porque para productos rotativos que eran más compleja la portabilidad, porque... exacto, y que se pueden seguir cambiando en el tiempo los montos. Se tiene dos tipos de bloqueo. Uno, que podría ser que el cliente bloquee de inmediato los productos cuando va a pedir el certificado de liquidación, y así aumenta la probabilidad de que muchos proveedores nuevos proveedores le hagan oferta. Pero también hay otro bloqueo, que es el que hace el acreedor en el momento en que ya necesito decirle al nuevo proveedor cuánto debe pagar por efecto de llevarse la tarjeta de crédito, cerrarme la tarjeta de crédito y la línea de crédito. Entonces, en esos casos, el bloqueo que hace el proveedor para el nuevo proveedor con el antiguo proveedor para que se pueda liquidar la deuda y no que queden saldos impagos. Entonces, como estamos hablando de dos tipos distintos de bloqueos, es que acá hacemos referencia a de conformidad al artículo 9 para que no se confundan los dos bloqueos, que uno es el que hace el cliente y el otro es el que hace el nuevo proveedor cuando necesita ya pagar las deudas que tiene el cliente con el proveedor inicial.
Ya, pero este inciso que es cortito, ¿sí?, se refiere a un problema puntual nomás.
Sí.
Que es que el cliente no cumpla con su compromiso de no superar cierto límite. Yo creo que es mejor no hacer la referencia, sino que queda clarito, ¿no?
Ya.
Se rechaza el de 17.
La 18 está referido al inciso quinto. Cuando dice el reglamento, podrá establecer condiciones y requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Eso queda. Pero se agrega que el reglamento...
¿Esa es toda la referencia que hacemos al reglamento?
No, hay muchas.
Ah, ya. ¿Tenemos más especificidad respecto de lo que debe tener el reglamento?
Por su intermedio, presidente, esa fue una de los grandes cambios que se hizo en la Comisión de Economía de Diputados, que se especificó qué cosas deben ir por obligación en el reglamento.
Sí.
Haciendo caso a la precisión, no, más bien belleza lingüística, la que hace mención la señora Ebensperger, para no caer en los establecerá, establecer y todo el rato, quizás en vez de partir con establecerá, el reglamento indicará las formalidades que deberá cumplir la solicitud de portabilidad y podrá asimismo establecer, para cambiar el verbo. Si hay alguien que le...
Establecerá tiene que ir porque es imperativo.
O cambiamos el segundo.
El segundo.
Y podrá asimismo señalar, incluir.
Presidente, tienen que ser imperativos.
Ya, pero está el otro imperativo
también. Es que tenemos el podrá establecer por establecerá, ¿no es cierto?
Sí, es un
y después dice, y podrá asimismo establecer.
¿Ese establecer le molesta tanto?
Y podría ser.
¿Podrá asimismo
contener?
¿O especificar?
¿Contener? ¿O consignar?
Disponer.
¿O especificar? O
¿Disponer?
Ya, ¿y podrá asimismo disponer?
En vez de establecer último, secretario.
Ya.
Disponer.
Perfecto.
¿Las condiciones y requisitos
son las que son necesarias? Ahí profesores de castellano.
Cierto. La RAE. Sí.
Unanimidad.
¿Nos van a llamar de todas las comisiones?
Sí, por supuesto, un segundo.
Esta va a ser la comisión RAE.
La indicación 19 del presidente de la República es para eliminar el inciso final que dispone con todas las personas que estén en mora de pagar pensiones de alimentos no podrán acceder a la portabilidad financiera. El reglamento determinará la forma de acreditar estas circunstancias, así como la cantidad de cuotas impagas de pensiones de alimentos y su periodicidad para considerar que se encuentra en mora de pagar. El presidente propone eliminar esta disposición.
Yo estoy de acuerdo con eso.
A ver, esto lo conversamos en su momento. Yo entiendo lo que quisieron hacer los diputados, pero finalmente esto puede ir en perjuicio de toda la familia al final del día. O sea, el que está obligado a pagar pensión no lo hace porque tiene una alta carga financiera, tiene la posibilidad de bajarla, y resulta que le vamos a impedir hacer esto porque debe pensión. Entonces entramos en un círculo vicioso del que no sale nunca jamás. Yo no vincularía ambas cosas en esto. Cualquier familia que pueda bajar su carga financiera, yo creo que tiene el derecho inalienable a hacerlo.
¿A que pagar las pensiones de alimentos? De alguna manera, permitiéndole la portabilidad financiera. ¿Pero hubiera algún compromiso para...? Ya está bien, en materia de...
La indicación 19, que elimina el inciso final, que establece como un requisito de que las personas en mora de pagar pensión alimenticia no podrán acceder a la portabilidad financiera.
Perdón, presidente, ¿por qué este castigo? Porque si una persona no paga pensión, pueden ser por dos razones. Yo soy bien pro mujer.
Porque está pagando mucho interés a los bancos.
Porque tenga un problema de endeudamiento y necesite bajarlo, o porque sea un fresco. Pero no lo vamos a determinar en esta ley, entonces...
Estamos de acuerdo.
Digo, podríamos inhibirlo de obtener beneficios sociales, créditos con el Banco del Estado, créditos Corfo, pero...
No, yo quiero aclarar un punto a propósito de lo que dice la señora Rincón. Yo creo que en el tema de pensiones, de pago de pensiones, hay que hacer muchas mejoras, pensiones alimenticias, porque realmente el incumplimiento en esto es grosero y grotesco.
Y se ríen de las mujeres.
Y habría que sancionar a los empleadores que se prestan para esto también.
Además, el sistema, resulta que las pensiones las fija un tribunal, después el que no paga demanda en otro tribunal, no se acumulan las causas. O sea, hay un enredo en esto, pero que es realmente grotesco y finalmente perjudica notablemente a las mujeres que llevan su carga. Pero, dicho eso, este no es el instrumento para solucionar eso.
No, porque efectivamente podemos terminar perjudicando a un buen pagador que quiere mejorar su liquidez y no va a poder. No, también un buen pagador de pensión alimenticia que necesita bajar su carga financiera y le estamos castigando, entonces pagan justos por pecadores.
Ya, unánime
entonces. Solo para agregar en la misma línea de lo que están expresando ustedes, había un argumento adicional que sería que si hiciéramos esta prohibición, todas las personas, incluso aquellas que no tengan hijos, necesitarían ir a pedir un certificado que pruebe que no tienen deudas de alimentos para poder acceder a la portabilidad, haciendo mucho más difícil el proceso y probablemente imposibilitándolo por completo. Entonces, además va muy en contra de los objetivos de esta ley en la práctica.
¿Quién sabe qué? Ya, 20.
La indicación 20 recae sobre el artículo 5, que se refiere a algo que venía anunciándose sobre la vigencia de la solicitud de portabilidad. El artículo dispone que la solicitud de portabilidad se encontrará vigente hasta la retractación del cliente o hasta 30 días hábiles. El presidente de la República, en su indicación, sugiere que sean hábiles bancarios, contados de la última comunicación enviada por el cliente al proveedor, sin que se haya recibido una oferta de portabilidad financiera de este último. El artículo 6 tiene una indicación, que es la número 21, para reemplazarlo por el que aquí se indica. Tenemos que darle lectura. Es referido a la oferta de portabilidad financiera. Si bien contiene las ideas del artículo 6 aprobado en general, viene con modificaciones importantes. De partida, comienza así. Oferta de portabilidad financiera. Se entenderá que el proveedor decide perseverar con el proceso de portabilidad una vez que presente una oferta al cliente por escrito que contenga a lo menos lo siguiente. Sí. Letra A. La especificación de él o los productos o servicios financieros que el cliente que el nuevo proveedor ofrece contratar con el cliente, detallando el monto carga anual equivalente y el plazo, cuando corresponda, el plazo para la suscripción de él o los contratos de dichos productos o servicios y los gastos asociados que deban ser cubiertos por el cliente. Carla, la Secretaría detectó que hay un problema de redacción que es bien evidente, por cuanto no se entiende por qué está repetido dos veces el plazo. Y lo que entiende la Secretaría es que la especificación está exigida respecto de él o los productos financieros, productos o servicios financieros que el nuevo proveedor ofrece contratar al cliente, detallando el monto, carga anual equivalente, coma, cuanto corresponda, y el plazo para la suscripción de él o los contratos. No sé si es la interpretación.
Está agregando el nuevo proveedor ofrece contratar con el cliente en vez de los servicios financieros que se ofrecen en general. No lo sé, no sé por qué, se tiene que hacer. Está arriba.
Hay un problema de redacción. Hay un problema.
Sí, no se entiende mucho. Ahora llegó el orden a esta comisión.
Llegó el orden. Ha sido un placer.
Adiós.
Hacienda sobre la redacción de la letra A, que viene con problemas en la indicación.
Okay. Tiene la palabra.
Por su intermedio, presidente, son dos plazos distintos acá. El plazo primero es el plazo del crédito, que podría, por ejemplo, ser un crédito a 30 años. El segundo plazo es el plazo en el cual el nuevo proveedor se compromete a que deberán estar listos los contratos de firma de contratación de nuevos productos. Este plazo es importante aquí en el proceso de portabilidad porque para los productos rotativos el cliente debe tener certeza de cuándo van a estar listos sus nuevos productos para que en base a esa fecha se cierre sus productos vigentes, por ejemplo, tarjeta de crédito, línea de crédito, para no quedarse sin acceso a crédito durante más de 3 días.
Quiero entender de que uno está focalizado en el plazo, obviamente, de los propios créditos del cliente, de acuerdo a la oferta que le haya hecho esta nueva institución financiera con respecto a cómo se va a reprogramar. Y lo segundo es el plazo que finalmente la institución financiera, en cuánto tiempo va a estar la suscripción para que la persona se cambie. Senadora Rincón.
Sí, presidente. Más allá de la explicación del Ejecutivo, creo que hay un problema de redacción. Sí, sí. Y me gustaría que lo pudiéramos precisar, porque cuando una norma requiere ser explicada, ya tiene un problema. Ya no estoy discutiendo el fondo. Primero, ¿por qué es necesario agregar la frase que el nuevo proveedor ofrece contratar con el cliente? Se entiende qué es lo que se está haciendo. Sí. Entonces creo que es redundante. Y segundo, en la segunda parte, cuando se explica que hay un nuevo plazo, que son dos plazos distintos, quizás lo que debiéramos hacer es detallando el monto, carga anual equivalente, plazo cuando corresponda y el plazo para la suscripción de él y los...
Sí.
Porque si no queda muy extraña la redacción.
Presidente, que había reparado lo mismo que estaba mencionando la senadora Rincón y tenía una sugerencia para Jimena. En el encabezado del artículo 6, el antiguo decía, se entenderá que el nuevo proveedor, que es lo que define que estamos hablando siempre del nuevo proveedor, que es la oferta de portabilidad financiera. Entonces, yo en el artículo sexto propuesto nuevo, yo mantendría, se entenderá que el nuevo proveedor, y entonces la letra A la simplificaría de la siguiente manera. Diría, la especificación de él o los productos o servicios financieros, borraría el nuevo proveedor porque se entiende que estamos, que ofrece contratar con el cliente, detallando el monto, carga anual, equivalente y el plazo cuando corresponda, coma, el plazo para la suscripción de él o los, y pondría nuevos contratos de dichos productos o servicios y los gastos asociados que deban ser cubiertos por el cliente. Creo que ahí nos aproximamos al menos.
Me parece bien la segunda parte, pero insisto, la primera parte yo la eliminaría porque dice la especificación de él o los productos o servicios financieros que se ofrecen. Obvio que se ofrecen a alguien, ¿para qué voy a poner con el cliente? Creo que está redundante. ¿Ya?
¿Que se ofrecen?
¿No? Que se ofrecen, sí, se entiende que alguien.
O sea, le borramos nuevo proveedor.
Eso que el nuevo proveedor ofrece contratar con el cliente está de más.
Y contratar con el cliente también fuera.
¿Qué se ofrecen? Lo que estaba antes está bien en el antiguo, en el texto aprobado en la Comisión de Economía en general. Y me parece que la sugerencia que hace el senador Galilea al respecto del agregado de plazos es correcta.
Poner nuevo proveedor encabezado.
Estamos de acuerdo.
Yo te leo como queda. Presidente, en el encabezado del artículo 6 dice oferta por deuda financiera. Se entenderá que el nuevo, hay que poner nuevo, no proveedor, y ahí no hay más cambios. Después la letra A quedaría la especificación de él o los productos o servicios financieros que se ofrece,
ofrecen,
sí, coma, detallando el monto, carga anual, equivalente y el plazo cuando corresponda, coma, el plazo para la suscripción de él o los nuevos, hay que poner la palabra nuevos contratos, y ahí sigue igual.
Pero tengo un problema con I. Hay un I de más, que es lo que yo decía, perdón, presidente, que yo decía, está todo perfecto, pero yo pondría carga anual equivalente, coma, el plazo cuando corresponda y el plazo para la suscripción de él o los nuevos contratos de dichos productos. No, borramos el I de arriba. Más los gastos asociados. Así como los gastos asociados. En vez de ese. Como una coma, así como.
Espérate. Jimena.
Sí. Carga anual equivalente, coma.
El plazo.
Coma. Plazo cuando corresponda. Y el plazo para la suscripción de él o los nuevos contratos de dichos productos o servicios, así como los gastos asociados que deben ser cubiertos por el cliente.
Sí, está perfecto.
¿Esto es el problema de ser hijo de profesora de castellano?
Sí, presidente. Como lo terminó la Jimena, ahora está perfecto.
Dice, A, la especificación de él o los productos o servicios financieros que se ofrecen, detallando el monto, carga anual equivalente, plazo, coma, cuando corresponde, coma, el plazo para la y el plazo para la suscripción de él o los contratos de dichos productos.
Y de la suscripción de él o los nuevos contratos.
Nuevos, tiene razón, nuevos contratos
de dichos
productos o servicios, coma, así como los gastos asociados que deben ser
cubiertos
por el cliente.
Unánime.
¿Ejecutivo está ok?
Sí, estamos perfectos con esa redacción. Muchas gracias.
¿En votación unánime?
Sí.
Letra A.
Y el encabezado, que le agregamos lo que dijo el senador Pelire.
Por la letra B.
Otra mención, dice, la especificación de él o los productos o servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial identificados en la solicitud de portabilidad y que serían objeto del mandato de término, indicando los montos y el origen de los fondos destinados a tal efecto cuando corresponda.
¿Se ofrece la palabra?
Esta, por su intermedio, señor presidente, se refiere a cuando voy a pedir, por ejemplo, un crédito de consumo para que reemplace a otro crédito de consumo o un crédito de consumo para que pague la línea de crédito. Como es portabilidad y hay que dejar unidos el cierre de un producto a la apertura del otro, es para que quede claro cuál producto está reemplazando a cuál otro. Entonces, por eso se hace referencia a que debe indicar el origen y de los fondos.
¿En votación unánime? Señor secretario.
Continúa la norma diciendo, el proveedor podrá retractarse de la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de esta, que deberá estar señalado expresamente en su oferta, el que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles bancarios desde su emisión. El reglamento deberá establecer el formato de la oferta de portabilidad con especificación de las, ahí falta un artículo, de las materias que deberá contener, tales como el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta y los requisitos adicionales para que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Y en una frase final respecto de la cual también se presentan problemas. Dice, la sola emisión del reglamento no podrá significar costo alguno para el cliente. Nosotros consideramos que no es feliz sustituir esa frase final a la que está vigente en el, o sea, la que está considerada en el texto aprobado en general, que es más clara, porque dice, el reglamento no podrá establecer costo alguno con motivo de la oferta para el cliente.
Sí.
Significando, es raro, ¿no?
Si bien hay un plazo mínimo de 7 días hábiles, pues no hay un plazo máximo. Él podría, cuando desechar esta o rechazar esta o retractarse de esta oferta, el plazo máximo va a estar entregado en cuando efectivamente los productos ya se hizo la portabilidad. Porque eso está muy de la mano con el plazo que estábamos hablando en el punto A.
Este plazo hace referencia al plazo mínimo en el que se compromete el nuevo proveedor a mantenerle esas condiciones de oferta al cliente y está asociado con el riesgo que quiere correr el banco. Por ejemplo, podría ser que se establezca un plazo de vigencia de 1 mes y en ese mes el Banco Central cambie la tasa de política monetaria y por lo tanto el banco se tenga que, le suban todas las tasas, pero él ya se comprometió a darle una tasa baja al cliente, entonces va a tener que mantener la vigencia de su oferta por el periodo en el cual se comprometió. Y eso, por ejemplo, sería 1 mes. Entonces es importante tener un mínimo, pero que el banco pueda comprometerse con más porque eso solo es espacio para beneficiar al cliente.
Senadora.
Presidente, tengo una duda de algo que estaba en el texto que se había aprobado en general y que queda cambiado o modificado con la indicación del Ejecutivo, que es el inciso segundo de la letra B. Ahí se establecía que si se requerían fondos para dar cumplimiento al mandato de término, la oferta deberá además tener el monto total y origen de los mismos. Y la redacción que tiene el Ejecutivo no es exactamente igual. Entonces, pienso que estamos perdiendo algo que no es menor.
Si me permite, presidente, ese punto está agregado en la letra B anterior, entonces no es que se esté eliminando, sino que se está...
No está agregado igual, no está en los mismos términos, porque dice que La oferta deberá además señalar el monto total, perdón, si se requieren fondos para dar cumplimiento al mandato. Uh-huh. Y lo que dice la letra B actual es que la especificación de los productos, servicios y beneficios que el cliente mantiene con el proveedor inicial identificado en su estudio de portabilidad y que serán objeto del mandato de término, indicando los montos y el origen de los fondos destinados. Esa parte está en la segunda parte del que estamos cambiando, pero no está la primera.
Lo que pasa es que el mandato de término es referido a esta parte B, que es la que estamos diciendo que es el cierre. El mandato solo puede referirse a la parte B, que es cuáles productos debe cerrar el proveedor, el nuevo proveedor con el proveedor inicial. Entonces, como la estamos ubicando en la letra B, nos estamos saltando la primera parte porque ya es obvio que se refiere a esta parte,
sí,
del
no,
proceso de portabilidad.
No es obvio. Perdón que les diga. ¿Podemos? En mi experiencia, ¿sí?, como cliente de banco, hay operaciones que requieren fondos adicionales. Y ya tuve la experiencia. Uh-huh. Y te salen con eso al final. Entonces, como los estamos borrando, porque no está puesto como fondo adicional, están puestos los fondos, pero no los, uh-huh, fondos adicionales, creo que deberían quedar consignados. Se eliminó eso de la redacción del Ejecutivo.
No tenemos problema en agregarlo para mayor claridad, porque sí, está en el espíritu de lo que queríamos hacer.
Yo preferiría
hacer
que se agregue, uh-huh, ya, presidente. Sí, porque si se dan cuenta, él dice, si se requieren fondos para dar cumplimiento, eso no está en la letra B actual. Dice que el cliente con el proveedor inicia identificando la solicitud de portabilidad y que serían objeto del mandato terminal, indicando los montos y el origen. Esa parte está, uh-huh, también en el antiguo. Pero no están los fondos adicionales, entonces yo pediría que la Secretaría, es súper importante que la Secretaría lo recoja. Perdón el punto, pero es que...
Entendemos su preocupación y no tenemos ningún problema con agregar esa
la
fondo
secretaría
de parte.
Lo... ¿Sí? ¿Trabajamos junto con ustedes?
Sí, perfecto.
¿De qué manera incluirlo en la letra B?
Sí.
¿La letra B sería aprobada con modificación?
Sí.
¿Está de acuerdo, señor?
Sí, y aprovechando el inciso segundo del B...
Pero es que te pediría que definiésemos, porque acá nos estamos refiriendo al inciso primero del B, que fue aprobado y ahora hay que, con modificaciones. ¿Unánime?
Sí.
Senador Galilea, tiene la palabra en relación al segundo inciso del punto B.
Un tema de reacción para no repetir la palabra oferta. Yo le dejaría al proveedor, el proveedor podrá retractarse la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de esta, coma, el plazo de vigencia, el que deberá estar señalado expresamente, coma, y que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles bancarios de sumisión.
Sí. Yo creo que tengo con el plazo máximo, porque aquí se te pueden generar dos situaciones. La primera es que la institución financiera coloca un plazo máximo ella, que podría llegar a ser 30 días, a lo mejor porque puede haber un crédito hipotecario, uh-huh, involucrado en esta portabilidad financiera. Y por lo tanto, cuando es la oferta por parte del banco, obviamente que las condiciones debiese mantenerla hasta cuando firme. Uh-huh. Pero también muchas veces el cliente se demora en firmar, por ABC razón. El cliente viajó, tuvo alguna emergencia, alguna situación puntual, él tuvo toda la mejor disposición, entonces establece que la oferta se va, en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles. Uh-huh. ¿Pero cuánto es el máximo?
Por su intermedio, señor presidente, ¿cómo esto es un beneficio para el cliente? Porque para el cliente, mientras más dure, es mejor. No estamos estableciendo un plazo máximo, porque esto es algo que ofrece el acreedor, por ejemplo, el banco. Entonces, como lo ofrece el acreedor, depende de él. Entonces, si él le quiere ofrecer un beneficio aún mayor al cliente, por ejemplo, 3 meses, es mejor para el cliente. No queremos ponerle techo a eso. Pero sí queremos ponerle, como se trata de un beneficio para el cliente, queremos ponerle un mínimo de beneficio para el cliente. Y ese mínimo son 7 días hábiles bancarios. No puede ser más corto que eso, pero si el acreedor le quiere dar más beneficio al cliente, por ejemplo, un año, una, podría ser que un acreedor se quiera diferenciar por eso. Yo le doy más certeza a usted, señor cliente, en lo que yo le ofrezco. Yo le ofrezco y no me muevo de aquí de esto, pase lo que pase con la economía, yo no me muevo de aquí a un año. Entonces, ese es como un beneficio para el cliente que dependería del proveedor. El proveedor puede ofrecer cualquier cosa. Y no queremos nosotros limitar lo que pueda ofrecer el proveedor.
El plazo máximo siempre va a ser el beneficio del cliente.
Claro. Entonces, por eso tenemos fijado solamente el mínimo.
¿Se ofrece la palabra? Con respecto al tercer inciso del punto B.
Segundo, que es una reacción. ¿Tomar una reacción? ¿Sacar en su oferta? ¿Sacar en su oferta?
¿En dónde?
No ha sido aprobado.
No, tenemos que someterlo a consideración.
¿El proveedor podrá?
¿En dónde? ¿El proveedor podrá?
Detractarse de la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de esta. El plazo de vigencia de esta. Uh-huh. El cual deberá estar señalado expresamente. Y que en ningún caso
el que podrá, deberá
estar, el que deberá estar expresado, señalado expresamente, y que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles bancarios de definición.
Pues agregar él.
Y borrar en su oferta, borrar él, y que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles bancarios.
Perfecto.
Ese es su segundo, entonces, con la modificación.
Agregar él, borrar en su oferta y cambiar él por I.
Tenemos el inciso segundo. Si pudiese leer la, el inciso,
lo leemos con las modificaciones. Perfecto.
Punto B con las modificaciones.
Hice una propuesta, presidente.
¿Respecto de la letra B?
Sí, se la acabo de entregar.
¿En el inciso tercero?
En la primera. Letra B, inciso primero, le hice una propuesta a la secretaría para agregar a continuación de corresponda.
Ajá. La sugerencia, claro, es agregar a esta letra B lo siguiente.
Después de la palabra corresponda.
Claro, al final de la letra B.
I. Reemplazar el punto por I.
Claro.
¿La leo? Dice, la especificación de él o los productos o servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial identificado en la solicitud de portabilidad y que serían objeto del mandato de término, indicando los montos y el origen de los fondos destinados a tal efecto cuando correspondan. Y deberá contener asimismo los fondos que se requieran para dar término, para dar cumplimiento al mandato de término.
¿Ejecutivo?
El cumplimiento total.
Sí, estamos de acuerdo. Creemos que aporta claridad.
Sí, al cumplimiento total.
¿El cumplimiento total?
Del mandato de término. Uh-huh. O al cumplimiento, sí, al cumplimiento total.
Sí.
La especificación de él o los productos o servicios financieros que el cliente mantiene con el proveedor inicial identificados en la solicitud de portabilidad y que serían objeto del mandato de término, indicando los montos y el origen de los fondos destinados a tal efecto cuando correspondan. Y deberá contener, asimismo, los fondos que se requieran para dar cumplimiento total al mandato de término.
¿Senadores? ¿Unánime?
Podríamos poner, okay, perdón, podríamos poner al final si procede, porque puede que no nos haya. Mm-hmm.
Sí.
Si mandato procede, de términos, si proceden.
Si proceden.
Si proceden. De términos, si proceden.
Sí.
O si procediera.
En caso de proceder.
O en caso de proceder, eso mejor, en caso de proceder. En caso de proceder. Eso. Listo. Porque puede que no existan.
El segundo inciso ahora.
Y entonces ahora vamos a lectura al segundo inciso con la sugerencia del senador Galilea. El proveedor podrá retractarse en su oferta.
De la oferta.
Ah, eso queda igual. Perfecto. De la oferta una vez transcurrido el plazo de vigencia de esta.
El
que deberá estar señalado expresamente en su oferta.
No, expresamente.
Y punto.
Y que en ningún caso.
Y que en ningún caso podrá ser inferior a 7 días hábiles bancarios desde su emisión.
Perfecto.
¿Tío hermano?
Súper. Y en la historia de la ley lo que usted planteó.
¿Unánime? Inciso, senadores.
Y el inciso final tiene algunas observaciones de la Secretaría, sin perjuicio de otras observaciones que puedan levantarse. ¿Doy lectura, presidente? ¿No? No, ya está. ¿El inciso segundo? ¿Doy lectura nuevamente?
Senadores, vamos a cerrar el inciso segundo de la letra.
Aprobado con modificaciones, el inciso segundo.
Como la ley, de acuerdo a la lectura ya entregada.
Perfecto.
En votación, inciso segundo, letra B, unanimidad. Senadores, unanimidad. Inciso segundo, letra B.
Lo que vamos a leer.
Pasamos.
¿Y el inciso final?
El inciso final tiene
observaciones.
Observaciones por parte de Secretaría. Tiene la palabra.
El reglamento deberá establecer el plazo de la oferta de portabilidad con especificación, ahí agregar, de las, el artículo las, materias que deberá contener, tales como el orden en que la información deberá ser presentada a la oferta y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. Y respecto a esta, la frase final, hasta ahí, claro, la frase final, yo tomaría lo del texto aprobado en general, que dice, este reglamento no podrá establecer costo alguno, se entiende, para el cliente, con motivo de la oferta para el cliente.
Si me permite, presidente. Ahí tenemos un error, que no es que el reglamento pueda significar costo, sino que la sola emisión de la oferta era, se refería, que la emisión de la oferta por parte del nuevo proveedor no podrá significar costo alguno para el cliente. Sí, el costo no significa nunca reglamento. No, hubo un error, exactamente. La emisión de la oferta no podrá significar costo alguno para el cliente. Ese era el espíritu.
O sea, del reglamento por de la oferta.
Exacto.
Ahí tiene más sentido.
Secretario, lo leemos de nuevo.
La parte final dice, la sola emisión de la oferta no podrá significar costo alguno para el cliente.
Ok, pero ahora le damos el nombre completo para someterlo con la modificación.
Perfecto. El reglamento deberá establecer el formato de la oferta de portabilidad con especificación de las materias que deberá contener, tales como el orden en que la información deberá ser presentada en la oferta y los requisitos adicionales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del proceso de portabilidad. La sola emisión de la oferta no podrá significar costo alguno para el cliente.
Pero diga la sola, la emisión de la oferta. Yeah. La emisión.
Tú eliminaría la palabra la sola.
Sola.
Entonces, sería la propuesta del senador Galilea, es que en las últimas frases sería la emisión de la sola oferta, perdón, la emisión de la oferta no podrá significar costo alguno para el cliente. Eliminamos la palabra sola. En votación, unanimidad. Senadora Rincón. Habiéndose cumplido el horario, se levanta la sesión.
Sí, avanzamos, pero no te tengo reunión.
Presidente, al inicio de la sesión, la comisión acordó que en la próxima sesión del día jueves.
No, presidente.
Recibir a las personas.
¿Qué inseguro?
Recibir a las personas que han solicitado audiencia del proyecto.
Para después.
Exacto. O sea, continuar con el proyecto de contabilidad financiera, pero
el primero.
No, el jueves.
¿Qué hacemos?
El miércoles.
¿Quiénes pidieron audiencia, perdón?
Ay, perdón, estoy confundido. El miércoles. Después de la declaratoria, que tiene un nombre, en segundo lugar, recibir a las personas que pidieron audiencia en nuestro proyecto, que son solamente dos, la Asociación de Bancos y la Asociación de Empresas de Innovación Financiera. En segundo lugar, la tabla de miembros. caso de la Asociación de Bancos, el fiscal, el señor Juan Esteban Laval, y de los casos de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera, el señor Sánchez.
¿Y ellos pidieron audiencia
por portabilidad?
Por portabilidad, por este.
Son tres.
Porque no te enteras, pero te digo. Ya, los tres. Porque
¿cuál es el tres?
El retail financiero.
El retail financiero, ah, perfecto.
Y eso lo veríamos el día miércoles. Tres audiencias más
el miércoles. ¿El miércoles en la mañana o en el horario que...?
Todas las indicaciones.
Se nos liberó todo esto los miércoles
de 3 a 4. Ahí también duramos los miércoles.
Porque ya hacemos la lista. Ah, no, pero fíjate, todavía tenemos
el martes.
Pero la idea es terminar martes o miércoles.
No, martes no pongan nada, por
favor. Unidas, ¿no?
Es que yo estoy con el proyecto de garantías de infancia, donde tendré el lunes y martes. Por sacarlo.
¿O sea el miércoles la comisión?
No, garantía y servicio y sacar eso.
Ya, pero si los diputados no pudieran.
No, es que es unidad. No, es unidad de economía y medio ambiente.
Son senadores.
Y lo otro que se aportó, que se hace, que
el jueves.
Y
el jueves, acá, sobre el producto.
¿Qué fortaleza?
Sí, no, mucho mejor.
Antes de iniciar.
¿Tenemos una copia de esto?
Ya, sí, yo no.
Para llevármelo y no llevarme este, y voy a revisar el.